Estuvimos mirando que el apóstol Pablo escribió la segunda carta a los tesalonicenses para corregir un error acerca de la profecía. Se estaban presentando algunas situaciones en la iglesia allá en Tesalónica y habían algunos rumores donde algunos decían que el apóstol había recibido nuevas revelaciones. Otros estaban diciendo que el apóstol estaba predicando acerca del día del Señor, otras cosas diferentes. Y también estaba circulando una carta que decían ser del apóstol Pablo, pero él en esta segunda tesalonicense lo corrige y les indica a los hermanos de allí que nada tiene que ver con eso. Y hablábamos la semana pasada que el apóstol se enfoca básicamente, aunque ya él les había enseñado, pero tal vez por el poco tiempo que había estado con ellos, muchos de ellos no habían entendido, no habían comprendido. Y lo más probable también era que muchos de aquellos hermanos no tenían una buena, como eran nuevos, no conocían bien el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, acerca del día de Jehová, el día del Señor, está muy, muy bien informado, o sea, la Biblia nos informa, nos aclara. Hubieron varios profetas que Dios usó para hablar al respecto. Y tal vez por esa ignorancia de los hermanos de conocer el Antiguo Testamento, ellos habían caído en el error. Así que vamos a leer el versículo capítulo 2, segunda Tesalonicense 2, versículo 3. Entonces él les dice acá: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí se está haciendo referencia al día del Señor. La idea era que los hermanos creían, los hermanos de Tesalónica, creían que estaban, que el día del Señor estaba presente. Es decir, que las cosas que estaban ocurriendo era porque ya el día del Señor estaba dándose. Entonces él les dice aquí: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La primera cosa que les dice. Después habla que se manifieste el hombre de qué, de pecado, que tiene aquí algunos títulos, se le llaman el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, aquel que se va a hacer pasar como si fuera Dios o como el Mesías, más exactamente. Y él, en el día de hoy, él les habla acerca de que no iba a venir sin que antes ocurrieran estas cosas. Y hoy nos vamos a ocupar acerca de lo que Pablo habla aquí de la apostasía. La apostasía significa, tiene varios significados. Puede ser desertar de la fe. Un ejemplo, un hermano está aquí o alguien está en una iglesia y se va y empieza a renegar de la fe, del evangelio. Eso es apostatar, abandonar la fe, o sea, salir, no querer seguir los pasos que nos instruye las Sagradas Escrituras y renegar. Instigar, desistir, desertar, apartar. Todo esto significa también la palabra apostatar. apostatar de la fe, como dice primera a Timoteo. Pero la palabra aquí que nosotros nos vamos a ocupar, o la que el apóstol nos está haciendo referencia aquí, es algo aún más grande, más generalizado, algo más concertado, algo más concreto, y que va a ser algo como universal. En sí, aquí la palabra es mucho mejor, esta palabra apostasía, colocarla como la rebelión hacia Dios. O sea, el hombre se rebela, el hombre como tal, la sociedad como tal, se va a rebelar, le va a dar la espalda a la palabra de Dios, es decir, a Dios exactamente. Así que es una rebelión como tal. La Biblia nos enseña, vamos allí a Isaías capítulo 14. En Isaías 14 nosotros encontramos quién fue el primer personaje que se rebeló contra Dios, que se rebeló con lo que Dios había establecido. Isaías 14, versículo 12. Y allí nos muestra lo que ocurrió con esta persona, con este personaje. Y la primera rebelión no ocurrió en la tierra, sino allá arriba, en el cielo. Mire cómo dice Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi mano, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Las rebeliones, la primera rebelión, la vemos aquí que es de parte del ángel de luz, de Satanás, de este personaje que se rebela porque no acepta, no acata, no se somete a los roles que Dios había establecido. Y él tenía, en primer lugar, una autoridad delegada, pero él quería ser autoridad, quería mandar. Y básicamente esto es lo que hace que el hombre, el no quererse someter, es lo que causa las rebeliones. El no querer aceptar lo que se ha establecido, querer zafarse, querer desligarse de esas órdenes, de eso que se ha establecido, es lo que origina en primer lugar la rebelión. A lo largo de la humanidad, han habido muchas apostasías o rebeliones. En la tierra la primera fue ¿quién? La que ocurrió ¿con quién? Con Adán y con Eva, ¿cierto? Porque si nosotros observamos a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, el versículo 5, mire cómo le apunta aquí la serpiente, Satanás, a que la mujer no acepte, no acate el rol que Dios había establecido desde el principio. Y le apuntas allí y eso la lleva a que ella se rebele, que ella no guarde lo que Dios había establecido. Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el mal y el bien. Es importante que nosotros observemos algo cuando se habla de que Satanás quería ser semejante a Dios y cuando él le dice a Eva que quería ser semejante a Dios. Aquí no era que era ser igual a Dios en el sentido de potencia, de poder. Satanás más que nadie conocía y sabe que como Dios no puede ser. Dios es omnipotente, omnipresente. Y él sabía que esa condición no la podía tener él. Pero él aquí estaba apuntando era hacia lo que él deseaba, que era tener autoridad. Y es a eso lo que él le apunta a la mujer. Tú también puedes, ¿qué? Mandar. Y eso la lleva a que ella se rebele con lo que Dios había establecido. Más adelante, en Génesis capítulo 6, encontramos también cómo la humanidad en general apostata, o sea, se rebela contra Dios. Génesis 6, versículo 5. Y miren que los hombres de la antigüedad, como estuvimos aprendiendo en Génesis, tuvieron un conocimiento de Dios, de sus verdades, de cómo era Dios, tal vez mucho más profundo que el que nosotros tenemos ahora. Porque su conocimiento venía de lo que era Adán. Adán pudo conversar con Dios cara a cara, así recibir de parte de Dios lo que Dios deseaba. Y en un principio las cosas para ellos eran mucho mejores. Pero con todo eso, sabiendo cómo era Dios, qué hacía Dios, mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Una rebelión como estas, esta manifestación, esta oposición abierta que vemos en Génesis 6 y que de luego también la vemos en Génesis capítulo 10, que termina con el juicio de parte de Dios allí en la Torre de Babel, es a lo que aquí en Segunda Tesalonicenses nos habla la palabra de Dios acerca de la apostasía que va a venir. Va a ser algo tan grande que, así como dice allí, que los designios de los hombres, los pensamientos de los hombres, van a ser de continuo solamente a lo malo. Y vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo, no los aclara y nos los da con un poquito más de detalle cómo va a ser esta rebelión, esta gran apostasía mundial que se va a levantar contra Dios. Vamos a Mateo, por favor, allí en el sermón que el Señor dio, en el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24. El Señor nos habla. Estábamos en Génesis 6. En Génesis 6, el personaje bíblico que más relevante es ¿quién? Noé, ¿cierto? Noé, ¿recuerdan? Noé, que Dios lo puso para que hiciera el arca. Fue un hombre que pregonó la justicia. Es decir, en los tiempos de Noé, se evangelizó a las personas de ese tiempo. En el tiempo de Noé, Noé compartió el Evangelio, habló de Jesucristo, habló de la salvación. Pero sin embargo, todas las personas, la mayoría de estas personas, ¿qué hicieron? Darle la espalda a lo que Dios hablaba a través de Noé. Y es exactamente esta misma circunstancias las que se van a presentar en estos últimos tiempos. Es algo que viene orquestando el enemigo desde un principio, porque él es enemigo del hombre, porque él no quiere que las personas sean salvas, porque él no quiere que usted y yo tengamos una buena comunión con Dios, que nosotros andemos de la manera en que Dios desea, sino que siempre desea que nosotros nos rebelemos contra Dios. Y la rebelión es uno de los pecados más graves que pueden haber, porque es un desafío a la autoridad de Dios. Es un desafío a la autoridad de Dios. Dios, tú dices esto, yo hago esto, porque yo creo que es así, no como tú dices. Mateo capítulo 24, versículo 37 dice: más como, aquí pone un ejemplo, en los días de quién, de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recordemos que cuando Jesús venga, cuando Él venga por segunda vez, va a venir a juzgar ¿a quién? A la humanidad. Y ya cuando Él pise aquí la tierra, recordemos, haciendo un recorder, estamos en el día del Señor, porque ya la tierra está en tribulación, en dificultades, en esos siete años de tribulación. Y dice aquí, mire cómo dice el versículo 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, porque como en los días antes del diluvio, antes del juicio, ¿qué estaban haciendo las personas? Dios dice que la borrachera es ¿qué? Pecado, ¿cierto? ¿Y qué están haciendo la gente aquí? Dios dice que debe haber fidelidad en el matrimonio. ¿Qué están haciendo aquí? Rompiendo el pacto que se hace, ¿cierto? Es decir, aquella ley moral que Dios había establecido en ese tiempo y que hoy también la ha establecido, estas personas la violentaron de manera que consciente, ¿cierto? Y arbitraria. Así va a ser en este tiempo. Así va a ser en ese tiempo en que la apostasía aparezca. Pero va a ser algo, si hoy vemos nosotros situaciones difíciles, multiplíquelo por 1,000. Más o menos es eso. Una rebelión completamente contra la palabra de Dios, contra lo que Dios ha establecido. Esa rebelión, esa apostasía, la que se va a presentar, que está hablando la segunda carta a Tesalonicenses. También el apóstol Pablo nos habló en Timoteo y nos habla y nos da nos enseña algo sobre esto. Primera Timoteo, capítulo 4. Mire cómo dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice que claramente, que cuando algunos que van a ser apostatarán de la fe. Y las personas van a prestar el oído o van a escuchar a que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho antes. En Mateo capítulo 24 dice que se levantarían falsos ¿qué? Maestros, profetas, predicadores, muchas, y habrá mucho engaño sobre la tierra en ese tiempo. Vamos a leerlo para que tengamos un poquitico más de claridad sobre el tema, porque hay algunos que de pronto no han estado tan relacionados con él. Mateo capítulo 24. Al principio de esto, mire lo que dice la Biblia en Mateo 24, 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Otra vez la misma expresión. Porque vendrán, futuro, muchos que en mi nombre, diciendo yo soy quién, el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ven? Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso va a ser un periodo bastante difícil por el cual va a pasar la humanidad. Volvamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Y dice allí algo muy importante. Dice, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿van a qué? Prohibir casarse, mandar abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá que hombres, ¿cómo van a ser esos hombres? Anoten ahí sus quieren, amadores de sí mismos, individualismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí podemos encontrar algunas filosofías que nosotros vemos en este tiempo. El hedonismo, personas que sus deseos están por encima, buscan solamente el placer. También vemos personas que aparentemente como el humanismo, como muy buenas, pero solo se centran en ellos, en el hombre, y no tienen en cuenta para nada a Dios. Individualismo, materialismo excesivo, que es lo que nosotros hoy día vemos en el mundo, y que cada día, en vez de ¿qué? Disminuir, van a aumentar. Y muchos de nosotros podemos pensar que la educación, que la universidad, que el conocimiento, que los avances científicos, que los avances en la tecnología ayudarían al hombre en estas cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos respecto a la moral del hombre? ¿Cómo se ve cada día? ¿Cómo es la conducta del ser humano cada día? ¿Va mejorando o va empeorando? Todo esto lleva a la anarquía. La rebelión siempre lleva a la anarquía. Eso es lo que, es decir, cada uno hace lo que bien le parece, lo que bien quiere. Hermanos, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo les había hablado a los hermanos, versículo 7, que este misterio de la iniquidad ya estaba, ¿qué? En acción. ¿Ve? Que esto ya venía, es decir, imagínense cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él lo dice con claridad. Vamos allí, por favor, 2 Tesalonicenses 2:5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía que esto, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está ¿qué? En acción el misterio de la iniquidad. Todo esto tiene un propósito de Satanás. Todo esto tiene, es un plan maquiavélico de él para llevar a la humanidad a una situación específica. Y luego, aquí la Biblia nos lo dice, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto es un propósito del mal que inició allá en los cielos cuando él incluso engañó a muchos ángeles. Y por eso fueron condenados. Y por eso fueron y ya quedaron sin esperanza de salvación. Todos aquellos que se dejaron engañar de Satanás no tienen salvación. Quedaron en eterna condenación por haberse rebelado contra lo que Dios había establecido. Hermanos, como para nosotros en este tiempo, ¿qué podemos nosotros hacer sabiendo esto ahora? Sabemos que, como la palabra de Dios nos dice, que la iglesia, nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, no estamos siendo puestos para ira. Es decir, para pasar por estos momentos tan críticos, tan difíciles que le viene a la humanidad. En donde, se los digo, lo dice la Biblia, en donde el engaño va a ser tan grande, tan sofisticado, que lo dice Mateo y también lo dice 2 Tesalonicense, que muchos serán engañados, muchos. De hecho, si Dios, si Jesucristo no actúa sobre nuestras vidas, hasta nosotros podíamos ser, ¿qué? Engañados. Vamos a leer un versículo aquí de esto que estamos leyendo. Mire, porque dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, es decir, un poder engañoso para que crean a la mentira. Las personas en ese tiempo van a decir, como dice en, y como ya dicen, o sea, no es que en ese tiempo, sino que ya lo dicen. Vamos a Isaías. Una palabra que yo creía que eso era algo muy lejano. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Será que en el mundo de hoy a lo malo le dicen bueno? No es sino pensar en el aborto. Cuando usted no era creyente, cuando a usted todavía no había recibido el Señor, usted consideraba el aborto de pronto como una opción, como algo legítimo, ¿cierto que sí? ¿Cuántas personas hoy día que no son cristianas lo consideran así? Pero eso es un asesinato. Eso es un asesinato. ¿Cuántas personas, e incluso es triste decirlo, hoy día hay algunos que dicen ser creyentes que creen que el homosexualismo no es pecado, que si hay amor, eso está bien? ¿Usted lo ha oído decir? Que si se quieren, que si se respetan, que está bien, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han oído decir que si se va a casar una muchacha y un muchacho, pero no se casan legítimamente, como dicen, eso está bien, pero se quieren, se respetan? Que vamos a ver cómo nos va. Eso es rebelión. Porque Dios ha establecido algo. Dios ha dicho algo y lo sabemos y la gente lo sabe. Pero la gente se opone. La gente apostata de lo que Dios ha establecido. La mentira. Por eso dice aquí Isaías, y miren que esto que se dice aquí, hoy lo vemos. Hay de lo que a lo malo dicen, bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz, tinieblas, y de las tinieblas, luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por lo amargo. La primera vez que yo escuché eso hace muchos años, yo decía, eso sí será que será cierto alguna vez en la vida. Pero yo no comprendía. Pero eso está ocurriendo. Que los hijos no respeten a los padres, eso está ocurriendo, ¿sí o no? Que en la iglesia no se respete a los líderes, ¿está ocurriendo, sí o no? Que el orden que se ponga en la iglesia, eso no importa, es que yo lo pongo como a mí me parece. ¿Se da o no se da? Eso es apostatar, eso es rebelión. Y eso es un plan que el enemigo viene haciendo de manera sutil para ir llevando a la humanidad a un desorden, para ir llevando a la humanidad para que peque, para que se rebele abiertamente contra Dios. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros ahora como iglesia? Como conclusión, ¿qué debemos de hacer nosotros hoy? ¿Por qué es importante saber esto? Como dijimos, no vamos a pasar por este tiempo de apostasía tremendo, que va a ser como cuando hubo en Génesis. ¿Y cómo terminó en Génesis? ¿Qué terminó? ¿Dios qué hizo? Un juicio, el primer juicio que Dios que acabó con el mundo por agua. Luego se levantaron otros con Nimrod y Dios hizo un juicio. Los hombres podían relacionarse con todas las tribus del mundo porque solamente había un solo idioma. Pero Dios mandó un juicio que fueron las lenguas para que se confundieran, para que hubieran dificultades entre ellos. Después con Sodoma y Gomorra. Y casi todas estas rebeliones conducen a los pecados más graves que van. Se van levantando algunas cosas. Y si ustedes observan, en Génesis, la mayoría de ellos todos tendían hacia el homosexualismo. Con Sodoma, e igual. Y eso es lo que hoy cada día va, ¿qué? Creciendo. Cada día va creciendo. Y esto es para que nosotros tengamos que buenos entendimiento del tiempo en que estamos viviendo. Hermanos, por eso, estas recomendaciones, estas exhortaciones que hace Pablo a la iglesia, Primera Tesalonicense capítulo 4, son muy pertinentes para nosotros en el día de hoy. ¿A qué? A vivir una vida en santidad. Vamos a leer capítulo 4. A apartarnos de la fornicación. A no engañar. Miren lo que dice allí Primera Tesalonicenses capítulo 4. Porque ya, versículo Dios, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Esto, como ya os he dicho y testificado. De hecho, cuando uno peca, se está rebelando contra Dios. Cuando como creyentes oímos lo que la palabra de Dios dice y no la atendemos, ¿nos estamos qué? Rebelando contra el Señor. Otra cosa importante, hermanos, recibamos la palabra como es. No nos excusemos en el modelo del mundo. Los tesalonicenses fueron alabados porque recibían la palabra de Dios como era, como la palabra de Dios. Como iglesia también debemos hacerlo, porque eso va a ayudar a nuestras generaciones, porque eso va a ayudar a nuestros hijos, eso va a ayudar a mi hermano a ver que en medio de esta corrupción nosotros como hijos de Dios podemos vivir en santidad y en honor, como dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, andemos con dignidad. Este es el llamado. Estamos en un mundo que va hacia la apostasía, pero nosotros vamos en camino contrario a ellos. Vamos en obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquello que Dios nos diga que hagamos, sometámonos a Él. Porque si Dios nos pide algo, no es para Él, porque Él no necesita. Es que Él quiere ayudarnos como familia, como matrimonio, como hermanos, como trabajadores, como líderes. En donde nosotros estemos, Dios nos quiere ayudar. Acatemos y aceptemos su palabra y no nos rebelemos como se está rebelando el mundo contra Dios, contra lo que Él ha establecido. Esforcémonos en que esos roles que Dios dejó, en que esos mandatos que Dios dejó, obedezcámoslos, porque Dios a través de ello nos va a bendecir.